Cuando el gobierno lanzó el plan de emergencia, anunció que uno de sus objetivos fundamentales sería la atención de las personas que viven en la calle. Por eso, este año, el plan invierno pasó a estar incorporado al Ministerio de Desarrollo Social y cambió de nombre. Se llama PAS ahora. Pero curiosamente, no es raro encontrar gente que vive en la calle que ni se enteró de la existencia del plan de emergencia y que, por lo tanto, no está anotada para recibir el ingreso ciudadano de 1.363 pesos mensuales que el gobierno ya le empezó a entregar a unas 8.000 personas. Otros que incluso van a los refugios de gran invierno, es decir, que están anotados en el listado del Ministerio de Desarrollo Social y que tampoco saben de la existencia de este programa. La ministra Marina Arizmendi aseguró que abrirían refugios diurnos, otros de baja exigencia para esas personas que, por ejemplo, toman alcohol y hasta ahora son rechazados por el plan invierno. Y también dijo que se crearían albergues en el interior del país. Pero ya pasaron 2 semanas desde que se abrieron los primeros refugios y todavía no se cumplió con ninguna de esas promesas. Durante la próxima media hora ponemos la lupa sobre la 6ª edición del Plan Invierno, ahora con nombre PAS. Primera vez que este programa de atención a las personas sin techo deja la órbita municipal y pasa a estar en manos del Poder Ejecutivo.
Buen día.
Buen día, Lucía.
Lo primero que llama la atención es que, aunque el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social tenía como uno de sus 7 puntos fundamentales la atención a las personas en situación de calle, la verdad es que recorriendo las calles del centro y Ciudad Vieja nada más, ya hay un montón de gente que vive en la calle y que a la que le pregunté, me acerqué y le pregunté si se había notado, si sabía lo que era, y que la verdad no tienen ni la más mínima idea de la existencia del Plan de Emergencia. A mí hay otra cosa que me llama la atención, esto lo digo desde lo más personal. El Ministerio de Desarrollo Social habló de que se iban a formar equipos para relevamiento de asentamientos irregulares para incorporar a personas que evidentemente no se enteran del plan de emergencia, que no se anotan para recibir el ingreso ciudadano porque no se dan esa información o no pueden llegar a una oficina de BPS porque no tienen plata para pagarse el ómnibus. Y me extraña que no se haya tenido en cuenta que también había que hacerlo con las personas que viven en la calle. Digo, porque de hecho recorrí ayer y hoy centro y Ciudad Vieja nada más y hablé con un montón de gente que no tiene ni idea. Historias que vamos a escuchar ahora.
Aunque sí, también hay gente que vive en la calle que sí se arribó al plan. Estoy pensando cuando Santiago fue el primer día.
Sí, sin duda.
El entrevistado de Santiago justamente era alguien que vivía en el entorno de una plaza y que se había arrimado al plan.
Sin duda.
La parte de trabajo de campo del plan, que ha trabajado en los asentamientos en todo el país, obviamente no lo ha hecho. Acá al menos en las calles de Montevideo.
Sin duda que hay mucha gente, sobre todo la gente que va a los refugios, mayoritariamente lo conoce y está anotada y probablemente quede seleccionada, porque evidentemente viven en un contexto de pobreza crítica. Pero lo que es cierto es que no hay equipos de trabajo, no se pensó en eso, y hay mucha gente en la calle, como vamos a escuchar, que no tiene idea de qué se trata el plan de emergencia.
Sí, nosotros somos pobres. Vivimos de otra manera, o sí.
¿Sabes lo que es el plan de emergencia?
Sí, es
un ingreso, un especie de salario que le dan a la gente que no tiene plata.
No, no me enteré. Tengo con la abuela, mi papá, con el lado mi hermano. No la tengo. ¿A cómo crees que está lejos? Ah, esta es la ciudad, no tengo pareja. Y acá, está aquí. La mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, sobrevivimos, yo qué sé, sintiendo o algo así.
¿Vas a ver lo que es el plan de emergencia?
No. ¿Cuál es?
¿Qué te hacía antes?
Yo dejé mi casa y me vine a dar para acá. Nada más. Y lo que decía es que, como yo tampoco era familia mía, no era nada, yo a la vez que los dejé, estaba ahí, pero a la vez me gusta vivir sola y me vine a vivir sola. Nada más.
¿Y dónde duermes?
Y yo duermo en la calavera.
¿Siempre duermes en el mismo lugar?
Sí, tengo amigas y duermo con las amigas. Entonces, somos muchas las que dormimos, me estoy yo solo, mucho.
¿Y no saben lo que es el plan invierno? Los refugios esos que hay donde se puede ir a dormir.
No quiero ir.
¿No quiere ir?
No.
¿Por?
Porque no, porque duermo acá.
Duermo en el acá, no le gusta venir con otra gente.
Sí. Me gusta de acá que la estoy bien siempre, nada más.
¿Y del plan de emergencia, como le decía, nadie le vino a hablar ni nada?
No, emergencia no, gracias a Dios.
¿Sabes lo que es el plan de emergencia?
No sé muy bien lo que dices.
Es una especie de... Te tienes que anotar en el DTS y el gobierno, si cumplís una serie de requisitos y no tenés plata, te da 1.300 pesos por mes para ayudarte. ¿Nadie te había contado?
No, la verdad que no.
¿Y vos también?
Recién ahora me he enterado de eso.
Hay otras historias, ¿no? De gente que sí se anotó, como la de Cristina, que hace un poco más de un año que vive en la calle. Esa está yendo también a uno de los refugios que están abiertos, o sea que va al plan invierno y está esperando que le salga el ingreso ciudadano.
Perdí mi familia, perdí a mi madre y a mis padres. Tenía hijas y hijas me las sacaron por el orden del juez. Y bueno, quedé completamente sola. Y ya andaba perdido y todo por algún lugar. Estaba viviendo en otros albergues y ahora no quise ir más porque había que pagar mis pesos, que no tengo ni para nada. Entonces agarré, me quedé por ahí y después me enteré de este plan de emergencia. Y bueno, y acá estoy acá en el plan de emergencia, la verdad no me siento conforme, pero lo más bien.
¿Y qué se anotó para recibir un gran ciudadano?
Ese plan de emergencia, que es que dan un dinero, sí, estoy anotado así. Estoy deseando cobrar porque la verdad que la plata la preciso para comprarme cosas.
¿Y sabes si quedó o no sabes?
Sí, quedé, sí. ¿Quedé? Sí, quedé.
¿Te pagaron este mes?
No, todavía no, porque tiene que venir una asistencia social para hablar con la gente de acá de Rafa.
¿Qué te parece? ¿Qué se comenta? ¿Comenta con otra gente que está en la casa y que tiene
el plan de emergencia? Sí, se comento y aparte estoy apoyando gente que sí, para que vengan a dormir en los refugios. Porque he visto que hay madres que están con niños en la casa durmiendo, o personas mayores durmiendo en la casa. Digo, andate un refugio, andate a ese plan de emergencia que pusieron ahora. Y dice, sí, pero no viene, entonces yo más no puedo hacer. Estoy dándole, ayudando a la gente, así que alentándolas que vengan para acá.
¿Y usted cómo se entera del plan de emergencia?
Yo me enteré por la gente de la intendencia y otras muchachas que trabajan ahí, que me dijeron que sí que iban a empezar ese plan de emergencia.
¿Y usted ve que hay gente en la casa que no tiene idea, que no se ha notado? O sea...
he visto gente que no se han enterado de eso. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora, lamentablemente ahora, no hay mucho. Acá está completamente lleno y en otros lugares también. Pero abrieron, ahora me hicieron una vez con unas compañeras de que no me está de acá, que abrieron otro refugio acá a mitad de cuadra.
Impresionante la cantidad de gente que hay en la calle, como vamos a ver. Otra cosa que llama la atención es que las personas que se anotan al plan invierno, por ejemplo, no quedan necesariamente inscritas al plan de emergencia. Es decir, que el ministerio no usa esos datos para incluir a esas personas entre los potenciales beneficiarios del ingreso ciudadano. Es raro, ¿no? Porque en realidad podría ya usar esos datos y no esperar a que la gente se vaya a anotar. ¿Qué dice el ministerio? Bueno, hablaba con la psicóloga Estrella Domínguez, que reconocía que hasta ahora no han ido a los refugios del plan invierno, aunque sí a los refugios permanentes que hay en Montevideo, y nos decía que iban a empezar a hacerlo el miércoles de noche. Hablaba el miércoles de tarde con ella, me decía que el miércoles de noche iban a empezar a ir equipos a los refugios del plan invierno, es decir, que empezaba a ir gente del ministerio casi 3 semanas después del lanzamiento del plan.
Mira, empezamos yendo a hacer relevamiento a los refugios permanentes. Y eso ya prácticamente está terminado. Nos ha quedado alguno que en el momento en el que fuimos, bueno, no estaba la persona. Y anoche ya se comenzó a hacer el relevamiento en esos nuevos refugios que abrimos plan invierno. La mayoría de la gente ya está inscrita en el BTS. Lo que le hacemos es la visita y el que no está inscrito le hacemos todo.
Lo que queda claro es que no existe lo que decía, un mecanismo que inscriba directamente a los beneficiarios del plan invierno dentro del grupo de personas que quieren acogerse al ingreso ciudadano. Hablaba con Alberto Gen, integrante de las ONGs CIPCE y Factorese y voluntario del plan invierno desde su primera edición, lo vamos escuchando año a año. Él decía que en el ministerio le aseguraron que iban a empezar a ir ayer a los refugios a hacer los relevamientos, también han dicho el miércoles. Lo que él cuenta además es que por lo menos en el de los adultos mayores, que es el de Paola, sí fueron, decía que él mismo vio a funcionarios de desarrollo social inscribir a la gente de ese refugio.
¿Cómo va a ser el tema de la decisión? Realmente no lo sé. toda la gente que yo me he cruzado en la calle y que está durmiendo en la calle y que insistía en que fueran a DPS, todos me confirmaron de que habían pasado por el DPS, casi todos tenían la famosa trilla blanca. Ahora, si en alguna zona de Montevideo alguien no se ha inscrito, no se ha enterado, puede ser. Digo, ahora, ¿cómo se desarrolló la tarea de inscripción por parte de ese acuerdo Ministerio Universidad de la República? No sé, creo que básicamente es que eso fue destinado a la parte de asentamientos, ¿no?
Lo que decía Jaime, me parece que está bueno que lo tengamos en cuenta, es que es necesario que todos nos hagamos cargo de informar a la gente que vive en la calle, probablemente veamos a alguien cerca de nuestras casas. Sobre la existencia del plan.
Justamente hay dos mensajes en torno a eso que entraron por el 90-20-810. Alberto del Prado dice que los que más critican habitualmente el plan invierno son los que menos han hecho por los pobres, incluso los que no ayudan en el día a día a tanta gente que está necesitada. Mayo del Cordón dice que muchas veces él mismo se ha encargado de decirle a la gente de la calle de que vive en su barrio dónde pueden ir y qué es lo que tienen que hacer, que no siempre hay que esperar que los demás hagan las cosas. Y sería bueno, dice, que cada uno de los montevideanos hagan carne esto, y que cuando uno ve por allí gente en la calle les pregunte si están o no enterados de que existe el plan invierno.
Hay una cosa también que es clara, que muchas de las personas que están en la calle no quieren ir al plan invierno. Una de las personas que entrevistaste lo dijo.
No, hay un montón. Al plan invierno sí, pero en realidad cuando les contás por lo menos lo que me pasó a mí del ingreso ciudadano, todos dicen, bueno, eso, pero está segura y puede ser para todos.
Hace unos días creo que veía en Canal 4, no quiero equivocarme, veías gente que vive en la plaza de los bomberos. Allí quieren vivir allí, están instalados en la nochecita, seguramente reciben asistencia de esos grupos que envían comida durante la noche, alguna brigada de las que les hemos contado, y no quieren integrarse a ningún plan.
Eso habla de lo alejado y de lo aparte que están de la sociedad, ¿no? Ya desde hace muchos años, de la distancia que tomaron.
Vos también, Santiago, en tu informe investigabas con gente que había estado en los últimos años y que te decían también cuáles eran, o que estaban en la primera noche, cuáles eran también las distancias que, aún habiendo estado en años anteriores, ellos tomaban respecto a tener que convivir con un montón de gente. Es un tema de opciones, que muchas veces son opciones que la sociedad no te da otra salida, pero también te ganas un nivel de libertad de movimiento, claro. El plan de...
Sin duda, por eso me parece que es distinto el plan invierno a recibir el ingreso, o a querer recibir el ingreso ciudadano. Escuchamos de todas maneras a Alberto Gein, que dice, bueno, que es necesario que todos nos hagamos cargo de esto, como decían también los oyentes, y yo estoy de acuerdo.
Es frecuente que en el barrio uno duerma en una casa y está ocupada, o que sabe que se meta medio de noche, le de confianza porque les acerca una pinza o le da un poco de comida alguna vez, pero bueno, también que insista, ¿no? Digo, para eso la institución que averigüe las propias oficinas de PS, que están en la inmensa mayoría de los barrios de Montevideo, o que yo les averigüe concretamente llamando al Ministerio de Desarrollo Social.
Lucía, otro tema que preocupa es que todos tenemos la sensación de que hay más gente en la calle que en años anteriores.
Sí, de hecho las camas del plan invierno no alcanzan para todos los que quieren sumarse. Esto se dice año a año, pero este año, por ejemplo, hay una lista de espera de 100 personas. Y en los refugios, en los 5 que hay abiertos, hay aproximadamente 330 camas. La propia Intendencia Municipal de Montevideo advertía sobre este incremento y decía que sobre todo se ven más niños. Textualmente decía la directora de la División Salud de la Intendencia, Perla Vivas, estamos viendo una mayor cantidad de niños durmiendo en las veredas, eso es un dato de la realidad. Bueno, la pasta base también se nota en la calle, esa es otra cosa que remarcaba el Ministerio de Desarrollo Social cuando hablábamos, así se desprende de esa lista de espera de esas 100 personas que están esperando para dormir en un refugio pero que no hay cama disponible en este momento. En esa lista la mayoría tienen entre 18 y 30 años y son jóvenes que hace muy poco tiempo quedaron en la calle. Teniendo en cuenta esta demanda, el Ministerio de Desarrollo Social y la ONG Factor S abrieron ayer de noche, justamente ayer, un nuevo refugio en la calle Cerrito que está destinado a esta población, porque cada refugio hay que decir que está destinado a una población diferente, adultos mayores, madres, mujeres con niños, familias. Bueno, ayer abrió uno para hombres de 18 a 35 años, que es de la ONG Factor S, y Alberto Gein nos cuenta los detalles de este albergue.
Es un refugio en un local que no puede albergar la capacidad de 40 personas, pero que sí albergaría en torno a las 30, 30 y pocas personas. Un local que fue conseguido los efectos de este plan invierno. Ya hasta el 21 de septiembre de este año. Vino y se nos habló las propuestas nuestras para este plan presentadas en el Ministerio de Desarrollo Social, que eran otras expectativas, ¿no? Un refugio de baja exigencia, con unas características muy particulares, ¿no? De la persona que hoy está fuera del refugio, que es expulsada de los demás, de los que nos van, de esa larga lista de 100 y pico de personas que tienen registradas que no tienen capacidad para darle, y el tema de los equipos de calle que aparentemente saldría en el corredor de este mes de julio. Es un refugio que va a albergar personas jóvenes, estamos hablando de un perfil de población masculina entre 18 y 35 años, porque era la mayor cantidad de personas que había en esa lista.
Él hablaba de refugios de baja exigencia para los que hasta el día de hoy no logran ingresar al plan invierno, sobre todo porque no se les permite consumir alcohol o otro tipo de drogas ilegales. Este proyecto de Factor S es ahora una promesa pendiente de la propia ministra Marina Arizmendi. ¿Por qué digo esto? Porque el día que se lanzó el Plan Invierno 2005, Emiliano Cotelo entrevistó a la ministra y le preguntó cuál era la mayor diferencia de este Plan Invierno con los 5 anteriores. Arizmendi en esa oportunidad contestó que la gran diferencia radicaba en la apertura de centros diurnos, es decir, lugares donde la gente que vive en la calle pueda pasar el resto del día, perdón, y también refugios de baja exigencia. Hasta el momento no se abrieron ni centros diurnos ni refugios de baja exigencia. A los pocos días la ministra salió a la prensa y tuvo que reconocer públicamente que existen problemas para encontrar locales donde albergar estos refugios diurnos, aunque también aseguró que el problema está en vías de solución. Bueno, pasaron 2 semanas porque en esa entrevista decía, en esta semana vamos a abrir un centro diurno. Bueno, 2 semanas pasaron y todavía ese centro diurno no se abrió. La ministra en ese momento, cuando salió a la prensa a reconocer que tenían problemas, dijo textualmente que vamos a trabajar con los recursos que existen hasta el momento, que son pocos y que en su mayoría se trata de refugios nocturnos, y bueno, que en definitiva van a tratar de solucionar el problema que sigue pendiente.
Hacemos una pausa y seguimos con el tema. Pasan 26 minutos de las 11 de la mañana, seguimos hablando sobre el plan de emergencia y el extra invierno en algunos puntos donde se tocan y bueno, aparecen claras las competencias, no las soluciones. ¿Qué cambios, Lucía, se dieron en el extra invierno actual PAS, este primer año en que deja de ser municipal para convertirse en algo manejado por el gobierno nacional?
Bueno, como vos decías, primero que nada pasó a estar incluido dentro del Poder Ejecutivo bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. En realidad, todo el mundo habla del ingreso ciudadano, pero hay que tener en cuenta que es solo uno de los 7 puntos en los que se basa el plan de emergencia. Entre esos 7 puntos también figura el apoyo alimentario, prioritariamente a personas que sufren déficit nutricional, la emergencia sanitaria, el trabajo transitorio, la mejora de asentamientos, tugurios, casas de inquilinato, el apoyo a escuelas, liceos y UTU en zonas de contexto crítico y la atención a personas en situación de calle. Es uno de los 7 puntos, como decía, del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. Más cambios, ya no se llama, como decíamos, Plan Invierno, sino Programa de Atención a los Sin Techo. En los anuncios, como decíamos, se dijo que iba a haber refugios diurnos, otros de baja exigencia y otros en el interior del país. Si hablamos del interior, lo que podemos contar es que hasta ahora hay solo uno, se abrió el domingo pasado en Pando, según nos informaban desde el Ministerio de Desarrollo Social, y se está preparando la apertura de otro en la ciudad de Canelones, nos decían que va a estar ubicado en el Hospital Viejo de Canelones. Otro dato interesante, en el que en realidad no se hizo demasiado hincapié cuando arrancó este plan invierno, es que van a empezar a salir brigadas nocturnas formadas por integrantes de las ONGs que participan en el plan y voluntarios que se anotaron en el Ministerio de Desarrollo Social. Estas brigadas le van a llevar un plato de comida caliente en la noche a los que duermen en la calle porque no entran en los albergues, como decíamos, hay 100 personas en lista de espera, o porque directamente no quieren ir a los albergues. Raúl Alazón, integrante del Movimiento Uruguayo de los Sin Techo, que ahora vive en una pensión, pero al que también le tocó vivir en la calle, cuenta que hasta ayer, me decía ayer, seguían buscando un lugar en el que pudieran preparar la comida.
El Movimiento Uruguayo de los Sin Techo va a salir con voluntarios y coordinadores. Es un proyecto de Factor S con nosotros y el Ministerio de Desarrollo Social comunidad para alimentar a la gente que nos está pidiendo entrar a los refugios. Estamos buscando lugar físico para cocinar, para llevar la primera experiencia va a ser Ciudad Vieja Centro y Parque Valle, Parque Rodó y todo eso. Pero yo ayer pasé a la casa de mi madre vive en La Blanquea, pasé por el Parque Central y había 5 personas al lado del estadio. En los barrios también, ¿no? Abajo del viaducto, hay mucha gente en el cerro.
Llama la atención, Lucía, y creo que seguramente es algo de lo que hemos hablado ya más de una vez. ¿Cuántas veces hemos hablado a lo largo de los inviernos de las brigadas que surgen de manera voluntaria? Muchas son gente que están vinculadas a grupos religiosos o a colegios. La semana pasada hablamos con unos jóvenes que salían en broma, en medio, en serio, le decíamos operativo sopa, pero en realidad se llaman Brigada Caldo. Sale de un colegio del cual son exalumnos y reciben el apoyo del colegio, entre otras cosas, que tiene una gran cocina desde donde ellos preparan esa comida. Uno tiende a pensar que entonces más de una vez se deben haber cruzado distintas iniciativas privadas. Si no recuerdo mal, estos salían del Colegio Santa Teresa. Exacto.
Desde factores que lo otro que falta es coordinar a los grupos que ya están trabajando, porque más de una vez pasa que dos grupos distintos pasan por el mismo lugar a ofrecerle comida a las mismas personas.
El movimiento uruguayo de los sin techos, además, tiene más expectativas y también propuestas.
Sí, la verdad es que ante el cambio de gobierno tienen bastantes propuestas que venían desde antes. Una es que el plan invierno dure todo el año, algo que, habrá que ver cuando llegue septiembre. De hecho, el Ministerio le dijo, por lo menos al Movimiento Uruguayo de los Sin Techo, que la idea es que el plan invierno, que no es más plan invierno, dure todo el año.
Somos duros los uruguayos para cambiar los nombres de las cosas.
Pero es que es lindo plan invierno. Pero no es más, ahí dejaría de ser de verdad plan invierno.
Yo fui frío por ahí.
Río Polar.
Plan invierno.
Plan de atención.
Programa.
De hecho, programa.
Pasto.
Bueno, pasto.
algo que es fuerte.
Claro, en francés, ¿no?
Bueno, y también el Movimiento Uruguayo de los Sin Techo le ha planteado otras cosas al Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, están luchando para derogar un artículo de lo que ellos llaman ley candado. Esta ley, en realidad, le da derecho a los propietarios de las pensiones para quedarse con las pertenencias de los inquilinos cuando no pagan. Pensiones que, según este movimiento, no cumplen los más mínimos requisitos reglamentarios. Nos decían, por ejemplo, que no tienen ni salidas de emergencia, ni ventanas en todas las habitaciones, ni la cantidad de baños que exige la normativa. Alazón, integrante del Movimiento Uruguayo de los Sin Techo, cuenta que ya le pidieron al Ministerio de Desarrollo Social que derogue ese artículo y que el Ministerio los apoya.
Un artículo, una rendición de cuentas que se debe haber hecho en madrugada, cuando todos los diputados y senadores estaban medio dormidos, un artículo que le da derecho al dueño de la pensión, al dueño de un hotel, casa de inquilinato, que tenía derecho a pagar el candado y que hace con sus cosas 15 días. Hasta las cosas legales, documentos, todo. Se quedan con todo. Y se mandan a la calle con lo opuesto. ¿Y dónde va? A un refugio. Si es en marzo, junio, va a ser un refugio del Río Polar. Lamentablemente es así. Madre que hace limpieza, pierden esa limpieza ese día, porque para peor pagan por día. Bueno, pagaste ese día, es que te ponen el candado. Es una cosa grosera. Con bebitos, como he visto yo, que han ido a dormir a la plaza, que le han puesto el candado, que hemos tenido que ir a la pensión, por lo menos a rescatar los documentos, con los, ir a la policía, que la policía nos acompañe para que no te retengan los documentos, porque no te puedan retener los documentos. Y encontrarse que está el candado puesto. Madre, que hacen limpieza, pierden esa limpieza ese día, porque para peor pagan por día, bueno, pagaste ese día, que te ponen el candado. Es una cosa grosera, con bebitos.
tienen otras propuestas como el impuesto a las casas vacías. La contradicción para el movimiento uruguayo de los sin techo es que haya 40.000 viviendas vacías en todo el país. Dicen, por ejemplo, que bueno, que estas casas, las casas vacías, deberían pagar un impuesto más alto que el resto. Y nos contaban que el fondo de garantías que patrocinó la Intendencia Municipal de Montevideo no funcionó porque prácticamente no se presentaron propietarios a esta propuesta de la Intendencia.
Vázquez, ¿no? En el discurso del Palacio Legislativo el día de la Asunción dijo que no podía ser que hubiera tantas viviendas vacías y tanta gente al mismo tiempo viviendo en la calle.
Pero de momento con eso no se ha hecho nada.
No, la propuesta de ellos es un impuesto más alto a las casas vacías.
Una cosa final es que en realidad el plan invierno se adelantó este año, ¿no?
Eso
está bueno marcarlo también.
Antes era del 20 de junio, se adelantó un poco más.
Es bueno marcarlo.
Lo cual, siguiendo en la línea de que sea un plan que se extienda durante todo el año, y ahí el cambio de nombre, no es que se cambió el nombre del plan invierno por cambiarlo, se cambió porque se piensa que es un proyecto de asistencia a la gente sin techo, era una manera de empezar a probarlo en un plazo más largo. Recuerdo en el año pasado, tú hiciste un informe, Lucía, cuando los primeros fríos muy fuertes allá por el mes de mayo y la costumbre de que el plan arrancaba actualmente en junio, hubo que intentar acelerar algunos refugios de emergencia.
No, eso es para la gente que duerme en la casa en Italia, aparte se ha hecho muchísimo frío.
Hacemos una pausa, ya seguimos.